Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, qué bueno encontrarnos de nuevo por acá. Les damos la bienvenida a este su programa Hagamos Defensoría. Les saluda Inti Ardón.
Hola, soy Kalina Quiroz, desde la cabina de la radio 870 UCR en AM. Le agradecemos acompañarnos el día de hoy. Acompáñenos en los próximos 30 minutos para que ustedes y nosotros podamos aprender más sobre los derechos humanos y la educación para la paz.
Y es que cuando hablamos de la paz, también muchas veces hablamos de su contraparte, de la violencia, y también recordamos tantas problemáticas de las que día a día vemos en la prensa y vemos en muchas informaciones que nos llegan por diferentes medios. Y cuando vemos cómo está el mundo, nos sentimos sumidos en una sociedad en la que no nos gusta vivir, y muchas veces hay personas que contribuyen a este cambio, que buscan un cambio. Una sociedad, sobre todo un cambio hacia una sociedad que respete los derechos humanos, basada en principios de igualdad, de respeto, de no discriminación. Y este es el enfoque que desde la Defensoría de los Habitantes promovemos al ser la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto está relacionado con la educación en derechos humanos también, sobre lo cual la Defensora de los Habitantes recientemente hiciera referencia en una entrevista que le hizo el Semanario Universidad, en donde dice: Costa Rica es uno de los países con menos educación en derechos humanos.
Y es que la educación en derechos humanos aparece en declaraciones universales, mismas que han sido ratificadas por el Estado costarricense, y con ello se han asumido una serie de compromisos a este respecto. Es decir, Costa Rica se ha comprometido a educar en derechos humanos y en promover una cultura de paz. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, aprobado en el año 1981, establece los principios que rigen la educación en derechos humanos. Inicialmente, plantea que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.
Además, señala que este esfuerzo deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Y finalmente establece que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover también las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
Nos interesa entonces retomar en el programa de hoy de Hagamos Defensoría algunas iniciativas orientadas hasta esta importante tarea, y titánica a la vez, que requiere el concierto de diferentes instancias para generar un impacto real en la sociedad costarricense. Hoy en el programa queremos hablar de buenas noticias, de aquellas iniciativas que construyen una mejor sociedad donde vivir. Y es que desde la Universidad Nacional se desarrollan interesantes esfuerzos por promover la educación de los derechos humanos por medio del proyecto Ciudades Culturales.
Y bueno, para conversar sobre este proyecto Ciudades Culturales, nos acompaña el día de hoy el señor Jordi Castillo Álvarez. Jordi labora en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y es el encargado de los talleres con jóvenes y del componente precisamente de educación para la paz. Jordi, bienvenido al programa, muchas gracias por estar acá, un saludo a las personas que nos escuchan.
Hola, muy buenos días, pues agradecido con este espacio que nos permite la Defensoría, muy contento de estarlas acompañando y pues ojalá que sea un espacio provechoso para todos los que nos escuchan.
Muchas gracias por acompañarnos, Jordi. Y para las personas que nos escuchan, entendemos que el proyecto Ciudades Culturales se enmarca en una iniciativa estatal denominada Centros Cívicos por la Paz. ¿En qué consiste esa iniciativa y dónde se ubica para que las personas que nos escuchan conozcan un poquito más?
Sí, este proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Educación para la Paz, que es un programa, ¿verdad?, del Ministerio de Justicia y Paz. A raíz de eso es que el proyecto Ciudades Culturales, una alianza para el futuro, de la Universidad Nacional y de la Vicerrectoría de Extensión particularmente, ¿verdad? Viene a aportarle a una iniciativa estatal en dos focos, ¿verdad? En materia de educación de derechos humanos y en la generación de una cultura de paz, ¿verdad?
Muchas gracias, Jordi. Bueno, y qué importante, porque a veces cuando hablamos como de generación de una cultura de paz, esto es ambicioso, es grande, ¿verdad? Y la idea es que en este programa podamos irle contando a las personas que nos escuchan cómo se lleva eso a la práctica, cómo se aplica. Y tal vez también que nos contés al inicio cómo surgen estos centros, quién los administra y si alguna persona quisiera conocer un poquito más acerca de estos centros, ¿qué debe hacer? ¿Dónde puede buscar más información?
Sí, este programa para la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social del Ministerio de Justicia y Paz, que es una iniciativa estatal, ¿verdad?, comprende tres componentes principales. Uno que es el fortalecimiento de la fuerza pública, especialmente cuando vemos que a veces en los lugares más necesarios no contamos con la cantidad suficiente de personal. El tema muy trascendental en los últimos tiempos, que es la reinserción social de las personas privadas de libertad, y un componente principal que es el tema de la educación en derechos humanos y educación para la paz de la niñez y la adolescencia. En esto surgen estos centros cívicos por la paz, que son estructuras grandes, ¿verdad?, que deben de contar con una oferta programática, es decir, talleres, donde están, por ejemplo, instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, que educan con talleres sobre chef, manipulación de alimentos, entre otros. Estos centros cívicos son administrados en primera instancia por el Ministerio de Justicia y Paz, en su dirección de la Dirección de Gestión de Paz, y con una alianza particular con las municipalidades de los siete cantones, donde se ubican los siete centros cívicos para la paz, que son en Guararí, en Heredia, en Jacó, Garabito, Aguasarcas, Cartago Centro, Santa Cruz, Pocosí y Desamparados. Para las personas que quieran accesar, estos centros cívicos principalmente son dirigidos a jóvenes entre los 18 y los 24 años, una población secundaria que son los niños más de menor edad, y sin embargo también las personas adultas, adultos mayores, van a tener ciertos talleres, cierta oferta programática donde ellos se van a hacer beneficiarios, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que el componente principal es la disminución de la violencia, y en Costa Rica uno de los principales el grupo sociales que se encuentran sumergidos en violencia son los jóvenes. En Costa Rica el 29.3% de los homicidios se dan en jóvenes entre los 18 y los 24 años. Es por eso que esta es la población primaria que tienen los centros cívicos. Sin embargo, todas las personas pueden acercarse y recibir esta oferta, además de que también tienen centro de danza, centro de cuido para aquellas mujeres solteras que trabajan. Entonces pueden ir a dejar a sus niños en un lugar donde van a estar seguros, donde van a ser educados, etcétera. Entonces van a tener todas las oportunidades. Igual va a tener un skate park, un planche para que los jóvenes puedan ir a jugar, aunque no reciban ciertos talleres. Igual, y las personas que no residan en estos cantones, porque vemos que son solo siete centros cívicos y tal vez pueden estar alejados de otras zonas, igual van a ser beneficiarios, ¿verdad?, con el proyecto que también tiene el Ministerio de Justicia y Paz, que son centros cívicos sin paredes, que es llevar estos centros cívicos, esta oferta programática, a otros lugares donde no se encuentren la estructura de los centros cívicos.
Y qué interesante, Jordi, yo creo que pocas personas conocíamos hasta hoy de esto, y tal vez si usted nos cuenta, porque es una gran oportunidad para las comunidades, para los jóvenes, incluso para las madres, ¿verdad? Como usted bien lo decía, ¿cómo ingresa la Universidad Nacional en este proyecto? ¿Y qué se espera aportar desde la Universidad Nacional a este proyecto?
De 2012 a 2015 la universidad tuvo un proyecto llamado Ciudades Culturales en conjunto con la Municipalidad de Heredia. Ese proyecto, como les digo, acabó en 2015, y es así que la Municipalidad de Heredia, teniendo en cuenta que ellos son quienes administran el Centro Cívico de Guararí, que a pesar de que no está construido, pero se espera que en los próximos meses esté finalizado, es mediante la Municipalidad de Heredia que contacta al Ministerio de Justicia y Paz, y estos a la vez invitan a este proyecto de la Vicerrectoría de Extensión a participar en la oferta programática de los centros cívicos. ¿Por qué? Porque como vemos son talleres como el INA, talleres de danza, de música, etcétera, pero el componente principal de estos centros cívicos tiene que ser el tema de los derechos humanos y el tema de educación para la paz. No podemos desagregar o separar un taller de danza con el tema de la disminución de la violencia, la educación de los derechos humanos. Es por eso que la Universidad Nacional, como parte de su labor de extensión y de su creación, desde que Benjamín Núñez la creó como la universidad necesaria para las personas más vulnerables, para las personas más necesitadas, es que ingresa, ¿verdad?, con este proyecto de extensión, a aportar en esa oferta programática, a aportar en esa vinculación y esa educación de derechos humanos, que es hasta el momento nuestra tarea más fuerte. Y de igual forma, en la universidad contamos con proyectos, un montón de proyectos, tanto en Guararí, tanto en Jaco. Entonces la idea es articular todos los proyectos universitarios que se realizan en esta zona para que generen impacto y que no sean proyectos aislados. Entonces, a futuro, es un plan piloto este año trabajar con el de Guararí, con el de Jacó, y a futuro, cuando estén creados los otros centros cívicos, la idea es trabajar y sin duda alguna educar en derechos humanos y disminuir los índices de violencia de estas comunidades.
A eso iba justamente, Jordi. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el impacto en estas comunidades?
Sí, de hecho, estos cantones seleccionados, ¿verdad?, cuando se hizo el estudio por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que financia el proyecto cuenta con un costo de 188 millones de dólares, donde el 70% es aportado con un préstamo del BID y el otro 30% es aportado con fondos estatales. Se visualizó que estos son los cantones con mayores índices de violencia. Son cantones marginados socialmente, por ejemplo Guararí. Normalmente cuando hablamos de Guararí, y en Heredia se escucha Guararí, escuchamos que son las personas más marginadas, que son los maleantes, que son los drogadictos, que son acá y que son esto. Sin embargo, cuando trabajas con la comunidad, cuando trabajas con los jóvenes de Guararí, te das cuenta que son jóvenes que quieren estudiar, que quieren acceder al sistema educativo. Exacto, pero son marginados. Uh-huh. Escuchaba la historia de un joven que por ser de Guararí, sus amigos lo marginaban. Antes de decir que era de Guararí, él era, no había problema, era el pura vida. Sin embargo, cuando le preguntaban, ¿y de dónde sos? De Guararí, él era rechazado e imaginado. De igual forma, a muchos de estos chicos de Guararí, cuando quieren ingresar a una escuela pública, a un colegio público de Heredia Centro, se les ponen todos los obstáculos, se les ponen todas las trabas para que no puedan ingresar por el simple hecho de ser de Guararí. Entonces, la idea con este proyecto es educarlos, ¿verdad? Nosotros tenemos el lema de que quien no conoce sus derechos no es capaz de defenderlos. Entonces, con esos talleres, la idea es visualizar y que ellos conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus derechos más fundamentales en educación, en recreación, en expresión, etcétera, para que así puedan ellos hacer defensoría y hacer defensa de sus derechos. Entonces, el impacto fundamental que tiene este proyecto es educar a estos jóvenes, a estos niños, en cuáles son sus derechos, en cuáles son sus obligaciones también como ciudadanos. ¿Por qué? Porque este tema es un tema de educar en derechos, pero también que tenga un componente de participación ciudadana. Entonces, sin duda alguna, yo creo que ese es el principal impacto que tiene el proyecto de la Universidad Nacional, y por eso es que es tan importante espacios como estos para poder visualizar el trabajo y que esos talleres y que estas iniciativas no se queden en un grupo de jóvenes de 10, 15 jóvenes y niños, sino que puedan acceder a más y que más jóvenes y que más niños puedan acudir a estos talleres y a estos espacios.
Y más o menos aproximadamente cuántas personas jóvenes se han acercado a los centros, cuál es la población más o menos con la que ustedes trabajan. Me imagino que varía de un cantón a otro, pero aproximadamente con cuántas personas se acercan a participar.
Pues sí, el trabajo con los chicos ha sido un poco difícil, ¿verdad? Porque no todos conocemos, como lo decía la compañera, este proyecto, entonces no nos acercamos. Pero sin embargo, en Guararí estamos trabajando aproximadamente 20, 25 niños y jóvenes con estos talleres. Y en Jaco, en Garabito, estamos trabajando también una población aproximada de 15, 20 niños y jóvenes, ¿verdad? La población es muy variada.
Es un buen inicio porque estas mismas personas que participan pueden ser definitivamente quienes ayuden a que otras personas se acerquen, ¿verdad? Que otras personas conozcan y que sean fundamentales para divulgar la iniciativa, ¿verdad?
Exactamente, eso es importante, es un buen inicio. ¿Por qué? Porque este proyecto inicia en 2012 con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2014, por la presidenta Laura Chinchilla, se inaugura el primer centro cívico, que es en Jacó, en el Garabito, que ese es el único que tiene 2 años funcionando. Los otros apenas están en proceso de construcción, otros están construidos pero no están equipados. Sin embargo, no podemos inaugurar una estructura si no tenemos un grupo cautivo. Claro. Entonces, lo importante de estos trabajos, de estos talleres, por ejemplo en Guararí, que no tenemos el centro cívico ya construido, es que estamos creando ese grupo de jóvenes que sabemos que cuando ya esté construido el centro cívico, va a ser una población cautiva y no va a estar vacío el centro cívico. Y de igual forma ellos van a contarle a sus amigos, van a contarle a sus familiares para que puedan hacer uso del centro cívico. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que inauguramos una obra grandiosa que tiene un costo de 54 millones de dólares, que es un costo altísimo, pero sin embargo nadie va, nadie llega. Los talleres nadie va tampoco, porque estos talleres son muy escuetos, la gente llega muy poco porque no nos enteramos. Entonces la idea de estas iniciativas es tener población cautiva antes de que los centros cívicos estén construidos. En el caso de Garabito o el de Jacó, que es el único que está construido, estamos aportando en esa oferta programática. ¿Por qué? Porque cuando se inauguró el centro cívico de Guararí, se inauguró sin tener público cautivo, sin tener una oferta programática ya establecida. Entonces estamos aportando en materia de cultura de paz, en educación de derechos humanos, a estos jóvenes, a estos niños, ¿verdad? Principalmente, por ejemplo, hay otra iniciativa estatal que se llama Empléate, que es que el Estado le brinda un aporte económico a jóvenes que no estudian y no trabajan para que se eduquen. Entonces allá en Jacó tenemos un grupo de 20 jóvenes más o menos que están en este grupo y que se quedan por las tardes después de recibir sus clases de inglés, ¿verdad?, para recibir estos talleres de derechos humanos. Entonces ahí es donde va el híbrido. Se educan en inglés para que cuando ya salgan de ese curso puedan acceder a una oportunidad laboral, pero también se están educando en materia de derechos humanos y cultura de paz.
Perfecto, Jordi, muchas gracias. En este momento vamos a hacer una pausa en nuestro programa, Hagamos Defensoría. Ya regresamos en unos instantes para seguir precisamente conociendo más acerca de esta interesante iniciativa.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
El mosquito Aedes aegypti y las enfermedades que transmite. El mosquito Aedes aegypti es la transmisora de varias enfermedades conocidas: el dengue, el chikungunya y el Zika. Para más información, comuníquese con el CIMET al teléfono 2511-8349 o ingrese a la página web www.inifar.ucr.ac.cr. Esta es una contribución más del Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED, de la Universidad de Costa Rica, con la colaboración de la radio 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Estamos de regreso en Hagamos Defensoría, gracias por acompañarnos. Nos acompaña esta mañana en el programa Jordi Castillo Álvarez, quien labora en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y es el encargado de los talleres con jóvenes y del componente de Educación para la Paz en el marco del proyecto Ciudades Culturales. Conversábamos un poco sobre los Centros Cívicos para la Paz, así como de la participación de la Universidad Nacional en este espacio. Tal vez, Jordi, para las personas que nos escuchan, reiterar los lugares en los que están estos centros cívicos, qué personas pueden asistir a los talleres, qué requisitos deben de cumplir para las personas que se están incorporando al programa hasta en este momento, la información básica.
Sí, como te decía, hay 7 centros cívicos por La Paz. Uno está ubicado en Guararí, en el Cantón Central de Heredia, el otro es en Jacó, de Garabito, Aguasarcas, de Alajuela, en Cartago, uno de los más céntricos, en Santa Cruz, en Pocosí y en Desamparados. Esos son los 7 centros cívicos que están, el único construido, el de Jacó, y el que está por construir, el de Guararí, y el resto están pronto a construir. El proyecto debe terminar en agosto del próximo año, así que para agosto del próximo año ya deberían estar construidos los 7. Con respecto a las personas que pueden participar, son los 4,5 millones de habitantes que hay en Costa Rica. No hay distinción por edad, no hay distinción por género, ¿verdad? Si bien sí dije que el foco principal son jóvenes de 18 a 24, que es la oferta programática más fuerte, igual están niños, las, como les dije, las mujeres, madres solteras que puedan que tengan un trabajo y que no tengan quien les cuida a sus hijos, hay un centro de cuidado infantil, entonces es
para
un espacio.
Para que puedan aprovechar.
Exactamente, y es totalmente gratuito y es administrado por la municipalidad de cada uno de estos cantones. De igual forma, si alguien no reside en estos lugares, estos centros cívicos también van a llevar esa oferta programática a lugares aledaños, y si alguien pasa cerca y escucha sobre un taller, vive cerca o quiere participar, sin ningún problema puede asistir. Acá es gente interesada en disminuir la violencia, en educarse en materia de derechos humanos, en generar una cultura de paz, así que no hay restricción, simplemente son las ganas y las energías para aportar y para escuchar sobre derechos humanos.
Aquí, Jordi, también, porque muchas personas que nos pueden estar escuchando, tal vez les gustaría contarle a otras personas jóvenes que viven cerca de los lugares que hemos mencionado, en donde hay centros cívicos para la paz que ya están funcionando, o donde tal vez todavía no está, como nos explicabas, la infraestructura, pero sí ya se están gestando grupos de personas jóvenes interesadas en estos temas. ¿Cómo los podríamos motivar para que puedan acercarse? Porque algunas veces las personas dicen, bueno, sí, qué lindo, a todas las personas nos parece importante hablar de paz, hablar de derechos humanos, pero más o menos tal vez nos podrías contar en qué consisten los talleres, las actividades que se realizan con las personas jóvenes, un poco más para que con más información puedan sentirse con esas ganas de las que nos estás hablando, de llegar, de hablar con sus amigos, con sus amigas, para decir, bueno, busquemos más información y acerquémonos al grupo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que se llevan a cabo los talleres?
Sí, eso es interesante, porque normalmente cuando escuchamos talleres sobre derechos humanos, pensamos que es una persona que nos va a llegar a hablar sobre convenciones, sobre la declaración, y es un taller ahí donde nos van a hablar y hablar y hablar y hablar. Uh-huh. La idea de estos talleres que nosotros realizamos por parte de la Universidad Nacional es que sean talleres lúdicos y participativos, que tengan un componente de derechos humanos, de perspectiva de género tan importante en los últimos días, etc. Por ejemplo, nosotros damos un taller de modelado en arcilla con el tema del derecho a la vida, para que la gente modele con sus propias manos un cuerpo, una mano, etc., que ellos sean importante cuidarlos. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida no es solo vivir, sino vivir bien. Entonces, todos estos talleres son participativos. Tenemos clases de teatro con el tema de la libertad de expresión, entonces que ellos puedan expresarse a través del teatro, la danza, talleres, por ejemplo, de informática, PowerPoint, Excel, tan importante para la gente cuando pone en su currículum manejo básico de Office. Entonces, si bien es cierto, la idea es enlazar todo lo que vivimos día a día, tiene un componente de derechos humanos, cuando vamos al trabajo, el tema de las presas, la seguridad social, un tema tan importante como la recreación. En una visita que realizamos con los jóvenes y niños de Guararí a la Defensoría, uno de los comentarios que le hicieron a doña Montserrat fue: no tenemos un centro de recreo. Uh-huh. Sin saber que las municipalidades están por obligación, por ley, de construir un centro de recreo, uh-huh, un parque. ¿Por qué? Porque es un derecho humano el tema de la recreación. Entonces, pues el tema de motivar a la gente es esto, de que no vamos a llegar a hablarles y hablarles y hablarles hasta cansarse, ¿no? Ellos van a llegar a tener herramientas, van a aprender cosas, por ejemplo, como les digo, de informática, robótica, a los que les gusta bailar, a los que les gusta cantar, a los que les gusta expresarse, siempre, siempre con un componente de derechos humanos, para que la gente entienda que los derechos humanos se viven en el día a día. Entonces, pues la gente no va a llegar a aburrirse, siempre vamos a estar activos, son talleres lúdicos y participativos. Entonces, como siempre he dicho, el taller va a ser aburrido siempre y cuando la gente no participe. Uh-huh. Y si la gente participa y se apropian del taller, les aseguro que van a ser talleres muy motivadores y muy, muy, muy divertidos, por decirlo de una forma.
Muchas gracias. Y tal vez recordarnos también, Jordi, las instituciones que están involucradas, las instituciones que están cooperando, porque para que se realicen este tipo de iniciativas que son abarcadoras, que son también que pretenden integrar no solo conocimientos, o sea, conocimientos técnicos para aprender un oficio, para aprender una profesión, pero también conocimientos importantes para construir, ¿verdad?, comunidad, para fortalecerme en mis decisiones y además luchar por las oportunidades que tengo. Entonces, ahí tienen que estar involucradas muchas instituciones. Tal vez recordarnos cuáles son las instituciones que están trabajando en este proyecto.
Pues sí, efectivamente el engranaje interinstitucional que tiene este proyecto es gigantesco. Uh-huh. El que lo administra en primera instancia es el Ministerio de Justicia y Paz, basado en el Viceministerio de Paz y en su Dirección de Gestión de Paz, que es el que administra el proyecto macro. Sin embargo, hay instituciones como el Consejo de la Persona Joven, el tema del INAMU, el INAH, el Consejo de Bibliotecas a nivel nacional, ¿verdad? El sistema de bibliotecas, porque cada centro cívico tiene que tener una biblioteca. El Teatro Nacional también es un componente importante, ya que se realizan talleres de teatro. Y de ahí en adelante, por ejemplo, instituciones, bueno, la municipalidad que debe administrar los centros de cuido. Y por otro lado, otro de los temas y que es un aporte que se le puede realizar a las personas, es que hay un componente de casas de justicia. Es decir, que si las personas de estos lugares tienen controversias pequeñas, pueden acceder a estos lugares para tener procesos de negociación, conciliación o resolución alternativa de conflictos.
Diferente a los tribunales de justicia, tal vez antes de que el problema sea...
Exacto, y todavía que genera, o sea, es de menor costo que acceder al proceso judicial formal. Entonces, que existan estos mecanismos en el centro cívico, no solo para jóvenes, por eso les digo que pueden acceder todas las personas. Si en la comunidad tenemos un problema por un terreno, etcétera, y podemos resolverlo de forma alternativa, existen estos procesos en el centro cívico. De igual forma, la universidad se integra para dar estos talleres y poco a poco la defensoría se ha ido integrando también, que es un aporte importante. Hace aproximadamente 2 meses tuvimos una visita con los chicos de Guararí a la defensoría, donde durante todo un día le hablamos sobre qué es lo que hace la defensoría y nos recibió incluso, como les dije anteriormente, la defensora. Así que agradecidos totalmente estamos desde la Universidad Nacional por el aporte de la defensoría a un proyecto tan grande, en que una mano no hace mucho. Tenemos que tener varias manos para poder Correcto. Conseguir los logros que quiere este proyecto.
Se nos acaba el tiempo, Jordi. Nos gustaría conocer más de estos proyectos. Cómo generar oportunidades, ¿verdad? Así como un cambio hacia la cultura de paz. Quizás las personas que nos estén escuchando y les interese, ¿dónde pueden acceder o accesar en más información para poderse vincular al proyecto?
¿Teléfono, página web o, no sé, alguna red social?
Desde el Ministerio de Justicia y Paz, en el Facebook del Ministerio de Justicia y Paz o de la página principal del Viceministerio de Paz, específicamente ahí es donde todas las personas con una llamada telefónica pueden acceder a los centros cívicos, esto entendiendo que es un proyecto estatal. Si las personas quisieran enterarse del proyecto de la Universidad Nacional, simplemente es vincularse al o llamar al 2277-3465, que es donde tenemos el proyecto de la Universidad Nacional, y si quieren conocer más sobre nuestros talleres, sobre nuestras iniciativas, o enviarnos un mensaje al Facebook de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, y ahí es donde nosotros podremos responderle todas las inquietudes, todas las preguntas, ¿verdad?
Excelente, eso es un proyecto grande y como programa de radio Hagamos Defensoría hemos considerado interesante darle más tiempo. Entonces, el próximo lunes también vamos a estar conversando sobre este proyecto, de manera que desde ya a las personas que nos escuchan le invitamos a que el próximo lunes a las 9 de la mañana también nos acompañe para que conozca más detalles sobre el proyecto de Centros Cívicos por la Paz. Tal vez repetir el número de teléfono porque yo no lo pude anotar, 22.
De la Universidad Nacional, de sí. La Vicerrectoría de Extensión, y sería el 2277-3465.
2277-3465. Perfecto, muchas gracias, Jordi.
Muchísimas
gracias. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado esta media hora. Esperamos que haya sido de tanto interés para usted como para nosotros lo fue. Jordi, un mensaje para finalizar el programa.
Pues sí, invitar a todas las personas de estos lugares que ya mencioné, de donde están los Centros Cívicos por la Paz y de lugares aledaños a vincularse a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque es una iniciativa para la sociedad. No es una iniciativa de tener una infraestructura ahí bien bonita, porque todos los centros cívicos son muy grandes y muy bonitos, pero sí aportar desde cada uno de nosotros y dejarse educar en materia de derechos humanos, que sin duda alguna todos vivimos y lo vemos día a día, cuántos homicidios, cuántas matanzas, y hay que disminuir la violencia en este país, y proyectos como estos sin duda alguna reflejan el interés del Estado por atacar este fenómeno.
Muchísimas gracias nuevamente a Jordi Castillo de la Universidad Nacional por acompañarnos. Saludamos y agradecemos también a nuestro compañero en controles, José Navarro, y a las radios UCR. Si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com.
Le invitamos a que se quede acá en su radio 870 AM para que no se pierda su programación, y le esperamos, como les mencionamos anteriormente, el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide Inti Ardón
y Kalina Quiroz. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana con su programa Hagamos Defensoría. Que tengan una feliz semana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.